En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa económico de COPE más Valencia. Vamos a hablar de economía de la Comunidad Valenciana. Empezamos. Vicente Marín es el delegado Zona Levante de AR Racking, que es una empresa de sistemas de almacenaje y estanterías industriales con presencia en 60 países del mundo. Esa semana, Vicente ha participado en el primer simposium de instalaciones logísticas globales organizado por la Asociación para el Desarrollo de la Logística. Vamos a saludarlo. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estaban las empresas de la Comunidad Valenciana preparadas para la avalancha de servicios online y entregas que se le ha venido encima con la pandemia?
Pues seguramente yo te podría decir que estamos más preparadas esta comunidad que cualquiera otra, precisamente porque aquí se han desarrollado las principales empresas de distribución históricas, como Mercadona, Consum, Porcelanosa, y tenemos una gran experiencia en la comunidad en servicios de preparación de pedidos, como por ejemplo el parque de Juan Carlos I alrededor, sí, de Ford, o el parque industrial de Elche. O sea, tenemos una muy buena preparación para este tipo de servicios.
¿Y qué sectores están realizando un mayor esfuerzo en contar con instalaciones y almacenes preparados para el comercio online?
Bueno, pues en principio todo aquello que no es alimentación propiamente dicha, ¿no? Artículos de regalo, perfumerías, bricolaje, calzado, etcétera, etcétera. Es muy variado, porque aquí tenemos una gran diversidad industrial. Y ya te digo que estamos muy preparados. En estos momentos, las plataformas logísticas de la Comunidad Valenciana y ya más hacia Murcia incluido, están saturadas. Hoy en día hay hasta escasez de suelo y hay grandes proyectos en marcha en estos momentos. El Parque Industrial de Sagunto está, digamos, un foco de movimiento tremendo, están haciéndose grandes, grandísimos almacenes logísticos, así como en Elche, por ejemplo. Y bueno, les digo decir que hay mucho, mucho movimiento. Estamos muy bien preparados.
¿Esta adaptación tiene un alto coste para las empresas? ¿Es muy caro?
Bueno, esto siempre es muy ambiguo. Depende del grado de automatización que queramos implantar, que normalmente no debe ser muy elevado, porque lo que sí que debemos de estar preparados para las grandes puntas de demanda, como son los Black Friday, como son los Halloween, campañas de Navidad. Este año veremos cómo se comportan, porque creo que van a ser espectaculares, porque se va a limitar la compra en calle. Pero no hace falta que sean demasiado automáticas. Si es así, se amortizan en 2-3 años con bastante facilidad. No son instalaciones complicadas, pero que sí muy imaginativas.
¿Y ese tipo de inversión puede ayudar a las empresas de la Comunidad Valenciana a internacionalizarse, a salir al exterior?
Bueno, yo creo que la Comunidad Valenciana ya está muy internacionalizada. Estamos en la sede del puerto más importante del Mediterráneo y uno de los puertos más importantes de Europa. Estamos en tercero, en cuarto lugar. Que nos conocen muy bien en Europa y en el mundo como plataforma logística, digamos, rozando la excelencia. Somos eficaces y eficientes. Esto nos va a complementar la gran capacidad que tenemos en la zona de distribuir, de alcanzar los objetivos del cliente final en la última milla. Que ya te digo, repito, que estamos muy, muy preparados. Hay mucha tecnología industrial orientada a seguir.
Vicente, ¿podríamos decir que el sector de la logística y del almacenaje no está en crisis como otros, que el coronavirus está dando más trabajo a estas empresas?
Bueno, si entendemos la crisis como transformación y cambio, siempre estamos en crisis, siempre. Hay que evolucionar, los modelos de gestión están cambiando, los modelos de cliente se están transformando, pero también soy muy, muy, muy optimista, porque además tenemos en esta comunidad un carácter muy complaciente con el cliente. Somos muy fenicios en el aspecto mejor de la palabra. Tenemos capacidad para superar esta crisis, que en realidad son cambios, ¿eh? Siempre han habido crisis. Serán de un tipo o de otro, pero esto lo hacemos muy bien en la Comunidad Valenciana.
Pero parece que esta crisis del coronavirus también ha provocado unos cambios que se quedarán para siempre, y seguramente el hecho de comprar más cosas desde casa, que nos envíen cosas a nuestro domicilio, también eso ha llegado para quedarse.
Sí, claro. vamos a tener que replantear, o van a tener que replantearse las empresas, si el hecho de fabricar muy lejos les compensa, o el hecho de tener stocks más excesivos en zona. Pero no nos olvidemos que esto pasará, y cuando pase se volverá a la situación de tener los almacenes con altas rotaciones, porque es como más dinero generan, y desde luego no stocks, digamos, excesivos, porque eso no es rentable. O sea, uh-huh. Los almacenes tienen que ser muy dinámicos. Se transfabricará más, ya se estaba fabricando cada día más en Europa, pero y tendremos almacenes más localizados, más cerca del consumidor, por supuesto. De hecho, bueno, o sea, las grandes plataformas online no solamente son las que venden vía Amazon. Entonces, no nos olvidemos que la venta de alimentación por teléfono o online, vía web de Mercadona, Consuma, Simás, etcétera, 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 se está implantando cada día más. Y eso está funcionando en local. Uh-huh. No va a haber problema.
Pues Vicente Marín, delegado Zona Levante de AR Racking, muchísimas gracias por atender la llamada del Duros a Cuatro Pesetas y que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias y que nos acompañéis en esa suerte. Gracias.
Duros a Cuatro Pesetas.
Pedro Reich es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana, pero también es experto sociológico y experto en comportamiento del consumidor y del retail marketing, labor que lleva a cabo desde la empresa que dirige, Coto Consulting. Vamos a saludarlo. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La crisis del COVID-19 ha frenado el emprendimiento o ha agudizado el ingenio y la gente ha tenido que pensar más cosas para poder salir adelante?
Bueno, es una buena pregunta. El COVID, sin duda, ha frenado el emprendimiento, ¿no? En un reciente estudio que ha realizado ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos,
¿sí?
Pues bueno, indica que ha habido más de 100.000 altas menos de autónomos hasta junio, ¿vale? Es evidente que, bueno, pues esto es evidente, ¿no? En el actual escenario en el que estamos. Ahora, es cierto que, bueno, pues tal vez el ingenio se ha agudizado mucho y que se han reinventado mucho las empresas. Estamos hablando fundamentalmente de innovación y de transformación digital. El nivel de transformación digital, la aceleración de la transformación digital en tiempos de COVID no ha tenido precedentes en los últimos 12 años o 10 años desde la crisis anterior. Por lo tanto, el agudizado del ingenio ha sido muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver en transformación digital, pero el nivel de altas pues se ha ralentizado y se ha parado en seco, ¿no? Como nos indican los compañeros de ATA.
¿Y es fácil reorientar un proyecto cuando estás en la fase inicial y llevas todo el proceso ya que conlleva pues lanzar la startup? El decir, venga, va, lo tengo que reorientar porque en la situación actual me tengo que adaptar, ha cambiado el contorno que tengo en mi empresa.
Claro, yo creo que aquí depende de... Aquí yo creo que los emprendedores, startups y autónomos tienen una ventaja por su capacidad de tomar decisiones rápidamente. Esto es algo que las empresas grandes esfuerzan mucho, exceptuando algunas, ¿no? Con rosas excepciones en España, pero el poder reorientar un proyecto en fase inicial, cuando tú estás utilizando una metodología Lean de prueba error, ¿no? Y de revisión, cuando tienes una estructura ligera y cuando no estás sometido a grandes estructuras, pues tu capacidad de adaptación es mayor. Entonces, yo creo que en tiempos de crisis las empresas pequeñas tienen mayor capacidad de adaptación y lo hacen muchísimo más rápido que las grandes empresas. De hecho, nosotros, o al menos en mi trabajo profesional, estamos teniendo un montón de peticiones de consultoría a nivel de asesoría de marketing, uh-huh, en torno a reorientación de modelos de negocio y la que la gente es capaz de hacer en un periodo récord de tiempo. Por lo tanto, pues bueno, no es fácil, pero el modelo de startup que tenemos en España sí que estamos viendo de que se están produciendo reorientaciones rápidas y muy dinámicas.
Pedro, ahora hablábamos con Vicente Marín, que es un experto en logística, y le he hecho una pregunta y te la voy a formular a ti también, y es si el impulso del comercio electrónico que estamos viviendo a raíz de la COVID-19, del coronavirus, ha venido y ha llegado para quedarse ya, y que a partir de ahora vamos a comprar más desde casa y van a sobrar puntos de venta en pie de la calle, en establecimientos comerciales.
Bueno, a ver, yo creo que... como te decía antes, ¿no? La aceleración digital ha sido muy fuerte viendo datos de Eurostat, el retail europeo ha tenido un crecimiento durante este primer periodo del año del 3,7% en comparación con el año anterior, y nosotros en España hemos tenido una caída del 2,9%. Hay una parte de crecimiento muy grande para el online. Se han incorporado al gran consumo 600.000 nuevos consumidores que están comprando online, muchos de ellos mayores de 60 años. Por lo tanto, aquí ha habido una aceleración muy grande que ha venido para quedarse. Yo no lo llamaría nueva normalidad. Yo creo que esta situación actual podría durar hasta casi el 2025. En España tenemos una intensidad en cuanto a la pandemia mucho mayor. La moda está sufriendo mucho más porque es un sector muy relacionado con el tema social. ¿Van a desaparecer tiendas físicas? No, vamos a ser más omniclientes o omnicanales. Es decir, va a haber un reajuste de puntos de venta en determinados sectores, pero creo que la tienda física y la tienda de proximidad no tiene por qué tener un descenso o una caída muy importante. Va a crecer el comercio online, pero va a tener que acompañar también el tema de la comercio físico y sobre todo lo que tiene que ver con la omnicanalidad. Uh-huh. Por lo tanto, hay mucha gente que desea volver a la tienda. Uh-huh. Un tercio de los consumidores asegura que va a seguir comprando más online, pero es que más de un 50% dice que desea volver a la tienda y comprar por gusto. Entonces, no creo que sea el fin del retail físico, todo lo contrario. Lo que sí creo es que va a ser el auge de la omnicanalidad en un escenario omnicliente, totalmente.
Lo iremos viendo cómo va evolucionando también el consumo y nuestra manera de comprar. Pedro Reig es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana. Pedro, muchísimas gracias por atender la llamada de Duros a Cuatro Pesetas.
Muy bien, a vosotros. Muchas gracias.
En Duros a Cuatro Pesetas, en COPE más Valencia, saludamos a Rita Gasalla, del Observatorio de Arquitectura Saludable. Rita, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, encantada de saludarte.
Igualmente. El Observatorio de Arquitectura Saludable se ha constituido hace solo unos días y apuesta por edificios y ciudades más sanas para sus habitantes. Diversos estudios ponen de manifiesto que pasamos entre el 80 y el 90% del tiempo en espacios cerrados y eso afecta a nuestra salud. Durante la pandemia se ha visto el peligro que supone estar casi siempre en espacios cerrados. El Observatorio de Arquitectura Saludable está formado por académicos, médicos, ingenieros, arquitectos y empresarios de todo el mundo y también, como no, de la Comunidad Valenciana. Hemos saludado a Rita, que es empresaria, arquitecta y CEO de Galo, una firma pionera en el diseño y construcción de hoteles, oficinas y viviendas saludables. El coronavirus, como decíamos, ha vaciado el centro de las ciudades. Pero Rita, ¿cómo va a ser el urbanismo a partir de ahora? ¿El coronavirus va a cambiar también la manera que tenemos de organizarnos dentro de las ciudades, de cómo vivimos?
Sin duda, aquí va a haber grandes cambios como consecuencia del coronavirus. Tiene que haber una respuesta de las ciudades para que sean más accesibles, más atractivas y más seguras para los ciudadanos. Y aquí cobra especial importancia el que los centros sean saludables para que la gente quiera seguir viviendo en ellos, ¿no? Uh-huh. Hemos visto en Europa que la peatonalización de los centros históricos ha sido un éxito y ahora estamos tendiendo a que haya unas ciudades policéntricas en las que en todos los barrios tengamos todos los suministros que podamos llegar a necesitar, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿no? Las personas echamos de menos la naturación de los espacios, es decir, que los espacios naturales también lleguen a la ciudad y que tener un entorno un poco más cercano a la naturaleza que, digamos, que nos ayude a vivir de una manera más saludable. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, nosotros en particular proponemos una ciudad, un modelo de ciudad nuevo que se llama Healthy Smart City, sí, que es una combinación de naturación de los espacios públicos, de ciudad inteligente, de una ciudad que optimiza la movilidad y los servicios urbanos y sobre todo que se centra en que la edificación sea saludable para las personas. Es un modelo de ciudad inteligente y saludable.
No estamos tanto en la oficina, estamos en casa y yo no sé si este hecho está llevando a hacer más reformas en nuestros edificios, en nuestras casas, en nuestras viviendas.
Sí, hay un crecimiento enorme de la demanda de reformas de viviendas y bueno, se están abriendo terrazas que se habían cerrado. Se están viendo, las personas con el confinamiento ha detectado necesidades que tenían en su propia casa y que no estaban satisfechas y que ahora se han vuelto pues mucho más imprescindibles y eso ha provocado pues que haya muchísimas más reformas de vivienda. Lo más importante que se está traduciendo es eso, la apertura de las terrazas, la introducción de la naturaleza dentro de casa. Se ha visto que la naturaleza ayuda muchísimo a preservar la salud, tanto física como emocional. Y bueno, y para que estos cambios se puedan producir y estén al alcance de todos, pues hace falta que como trasladar los conocimientos del impacto de la arquitectura saludable a las personas.
¿Y qué debemos hacer en nuestros domicilios para que nuestras casas sean más saludables? ¿Qué consejo nos puedes dar?
Bien, pues, por ejemplo, aquí es muy importante la iniciativa privada, por ejemplo, de las empresas aseguradoras, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de éxito en Japón en el que las aseguradoras vieron que las personas gastaban menos si pasaban un día al mes en un bosque, ¿no? Entonces, aquí el introducir las plantas dentro de casa, mejorar la ventilación, permitir que el sol entre en las viviendas, tener una iluminación adecuada. Si es posible, nosotros proponemos que sea acorde a los ritmos circadianos, que son los que marca el sol, y cuidar la acústica, que los ruidos no pasen de un lado a otro, mejorar los cerramientos para que no entre el ruido desde fuera. Todos esos son intervenciones que se deben hacer en las casas para que sean más saludables.
Uh-huh. Para acabar, usted forma parte del Comité de Expertos del Observatorio. ¿Qué actividades van a realizar?
Nosotros creemos que lo más urgente es facilitar el ambiente saludable que ayude a recuperar las actividades económicas sin poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, creemos que la arquitectura tiene mucho que decir para ayudar a superar esta crisis y por eso nos hemos reunido este grupo del comité de expertos, ¿no? Para dar una respuesta a esto. Entonces, en este momento nos estamos centrando en mitigar el impacto económico y social de la pandemia, proponiendo medidas para mitigar el impacto del contagio en los espacios cerrados, que está siendo el lugar donde se produce la gran mayoría de los contagios, ¿no? Entonces, tenemos parte de las medidas que estamos analizando en este momento, porque acabamos de empezar. Queremos que tengan un impacto a corto plazo, que ayuden a mitigar la pandemia, y tenemos otras medidas a largo plazo que queremos provoquen un cambio de paradigma en la arquitectura, que la arquitectura solo sea considerada de calidad si es saludable. Es decir, que esa sea la prioridad en todas las construcciones, que preserven la calidad de las personas que habitan o que utilizan esos espacios.
Rita Gasalla es miembro del Observatorio de Arquitectura Saludable y es la CEO y socia de Galou Arquitectura Saludable e Interiorismo. Pues Rita, muchísimas gracias por atender la llamada de Duros a Cuatro Pesetas de COPE más Valencia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas en COPE más Valencia. Los controles técnicos, hoy hemos venido a Jorge Martínez. Les ha hablado Kim Esteban. Que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el viernes que viene. Adiós.